El conversatorio.
Tiene formación avanzada en economía, carrera administrativa empresarial a nivel gerencial, es estudiante avanzado de licenciatura de Relaciones Internacionales y especialista en logística de comercio exterior. Es docente de secundaria, tiene más de 30 años como programador en 6 lenguajes y actualmente desarrolla sistemas de call center. Es conductor de Radio Mundo, programa La Ola Global, y es integrante de mesas internacionales de En Perspectiva. Recibimos en espíritu libre a Gustavo Calvo.
Bueno, bienvenido, Gustavo. ¿Cómo estás? Bueno,
bien. Muchísimas gracias, Gustavo.
Por favor.
Tocayo, en realidad.
Sí, casi te presentaba así.
Muchísimas,
¿no?,
gracias por la invitación. Mi experiencia en Radio Mundo, en realidad, es una generosidad de la radio que yo agradezco todos los días.
Claro.
No me considero de carrera radial, no me considero periodista, no me considero nada de lo que se supone que dicen que soy. Pero gentilmente me han dejado un espacio para poder divulgar cosas. Entonces, cada vez que estoy en algún estudio de una radio, me sigue viniendo esa especie de hormigueo de un oyente que está de visita. No me considero un conductor a veces, sino es un lugar que yo siempre veo como calmo, con cariño, donde a uno puede hablar tranquilamente. Tiene esa magia.
Así que tiene la magia esta.
Te agradezco traerme a otro estudio que no conozco.
Claro.
Y veo además que justo con alguien como tú, que tiene un estilo que yo trato de inventar en mi programa, porque al no tener una gran carrera periodística detrás, lo que uno puede sacar de la manga es un diálogo coloquial, llevar las cosas a una charla de café, y ha resultado eso.
A mí me ha resultado muy interesante. En lo particular, siempre me interesó la política internacional. A veces hay temas que me pasan por arriba, o en el mundo de hoy, antes lo seguía mucho y ahora hay que seguir tantos al mismo tiempo que es complejo, pero me resulta informativo, didáctico, ameno incluso en cómo se presentan los temas, ¿no? Sin tener que buscar lo ameno no es sinónimo de que tiene que ser un programa para entretener, pero a veces lo interesante es entretenido, ¿no?
Claro, en realidad yo lo que hago siempre es volcar en lo que fue mi proceso. Yo durante décadas leí muchísimos títulos, muchísimos libros sobre dos disciplinas en particular: economía e historia. Ambas cosas me siguieron apasionando toda la vida.
Claro.
Y llega un momento donde yo llego a ese cruce de camino que tú estás describiendo, decir, bueno, hay cosas que me están superando, hay cosas que no estoy entendiendo por qué suceden. ¿Qué está pasando acá? Y de alguna manera, la oportunidad que me dieron en la radio en algún momento de presentarme como oyente, de atrevido, explicando sobre algunos temas, empezar a tomar contacto con la gente, me hizo, fruto de mi vergüenza, irme corriendo a Facultad de Derecho, Relaciones Internacionales, a anotarme en la carrera de Relaciones Internacionales, a empezar a leer, entender y aprender. Y allí, en un periodo de 3 o 4 meses, me explotó la cabeza porque dije, este es el camino ¿para qué? Para esa frase que es muy sencilla, que yo se las digo a mis hijas cuando me preguntan, papá, ¿por qué a tu edad estás de repente otra vez como estudiante
en la carrera de grado?
Claro. Entonces le digo, ¿sabes lo que pasa? Digo, quiero saber cómo funciona el mundo. Y estos años me han permitido empezar a entender toda esa dinámica, qué sentido tiene.
Claro.
En un lenguaje que es el mío, que es el coloquial, el de un uruguayo normal, de clase media baja muchas veces, clase media alta dependiendo de las épocas, pero que básicamente debería explicarse el mundo, como decís tú, en esa especie de lenguaje más accesible, porque la gente merece también saber por qué está soplando el viento y hacia dónde está soplando.
Gustavo, ¿y cómo haces para continuar el cómo sigue el mundo? Porque yo a veces también en algunas clases digo, a ver, esto está presente y capaz que el foco lo desviamos mucho, no nos acordamos que Ucrania-Rusia hay guerra, lo que ocurre en Israel-Palestina, bueno, está más presente, Ucrania-Rusia también, pero después hay focos, hay problemas, hay situaciones que vienen de años o más recientes, ¿no?
Claro.
O cambios de gobiernos en en algunos países que implican también una mirada sobre el mundo, ¿no?
Y los políticos son una raza aparte, tú lo sabes, tú sabes también que los periodistas también tienen su forma de ver el mundo.
Sí.
Y el problema que tenemos en nuestra época es que la mayor parte del periodismo internacional se siente parte de un sistema y empieza a tomar partido. Entonces eso no ayuda, eso cubre de nubes a veces la realidad o el acceso a las noticias o ese tipo de cosas. Tú me hiciste una pregunta un poco genérica, pero la voy a tratar de hacer más ambigua y genérica, porque lo importante capaz que está detrás de lo que me preguntaste. ¿El mundo está en guerra? Sí, está en guerra. ¿Siempre estuvo en guerra? Sí, siempre estuvo en guerra. No hubo periodos de paz estables nunca. Antes de la invasión de Ucrania había guerras, sí, había guerras. Elegíamos mirar por otro lado, pero existían. ¿Qué cambió con la guerra de Ucrania en particular? Bueno, que determinados líderes tomaron determinadas decisiones que estaban demorando el ser tomadas. Pero en definitiva es parte de todo el mismo juego y hay que entender el juego. Por eso a veces uno entiende hacia dónde podría ir el mundo. No es que uno adivine a dónde vaya, sino que uno lógicamente dice, bueno, como las razones por las que estamos acá son estas, aunque pocos las conocen, y lo que está sucediendo es esto otro, aunque pocos lo ven, seguramente pase esto en un futuro cercano, aunque pocos lo saben. Entonces, ¿de qué estoy queriendo hablar? El ejemplo que pusiste de Ucrania. Después que cayó el muro de Berlín, allá por el 91, esto está en los libros de historia, pero a veces leemos las frases y no nos damos cuenta de lo que hay detrás. En los libros de historia vemos que cayó el muro de Berlín, cayó todo un sistema, y cuando cae un sistema, la gente no se borra del planeta, sigue existiendo. Sigue con sus temores, sus aspiraciones, sus sueños. Quienes tenían sueños solidarios para una humanidad, para repartir bienes de alguna manera, que tenían una ideología que los empujaba a ellos, siguen creyendo en esa ideología, aunque sus estatuas con pies de barro se hayan caído. Hay millones de personas que buscan un rumbo a su vida y no automáticamente por haberse caído ese muro tiene que cambiar de forma de pensar. Occidente creyó que eso era posible y no fue posible. Por lo tanto, lo que siguió después fue una especie de malentendido, un diálogo de sordos. Un Occidente avanzando, exportando su sistema de valores, pretendiendo que el mundo sea democrático y como ellos piensan que debe ser. Y del otro lado, gente recibiendo ese tipo de mensajes extraños en un lenguaje diferente, que por pensar diferente hasta los menospreciaban un poco. Y del otro lado del mundo, Occidente se olvidó de que había allí civilizaciones que existían mucho antes que Occidente existiera. Recordemos que hasta el siglo XIII, Europa no era más que la península más occidental de una única isla que se llamaba Eurasia, y en el centro de esa Eurasia estaba el imperio del centro, que es lo que quiere decir China, por ejemplo, y estamos hablando de varios miles de años antes que alguien pusiera un pie en América. Entonces, toda esa perspectiva, cuando tú ves cómo funciona, empezás a decir, bueno, no importa cuántos Leopard llevaron a Ucrania, no importa si ahora están desembarcando cientos de miles de camiones o decenas, perdón, miles de camiones no son tantos, y muchísimo armamento. Lo que importa es que Xi Jinping visitó Europa, le dijeron que no defendiera más a Rusia, volvió a Pekín y recibió a Putin con una fanfarria tremenda en estos días, y firmaron un acuerdo, poco más de 80 proyectos de inversión. ¿Por qué? Porque China no ve el mundo como nosotros. No tuvo un Voltaire, no tuvo un Montesquieu. China lo que sabe es que en 1849 cañoneras británicas les obligaron a plantar opio y que su juventud se pudriera, digamos, de alguna manera. Saben que durante ese siglo entero estuvieron de rodillas, siendo simplemente campesinos analfabetos. Saben que en 1949, exactamente 100 años después, surgió una oportunidad de transformarse en una república importante. A eso ellos le llamaron el siglo de la humillación. Y del 49 hasta hoy no han visto más que crecer ese imperio y volver a su pasado. Han recuperado Hong Kong, recuperan Macao, solo les queda Taiwán, y terminaría en el 2049 lo que ellos llaman el siglo de la restitución. Empezaría el 2049 lo que ellos llaman el siglo de la expansión. Esa es la forma de mirar este China.
Desde el lugar desde de
ese,
ellos.
Desde ese lugar. Entonces, sí, sí. Vamos a preguntarnos entonces cuántos submarinos tiene o no tiene. No, esa es la manera que tienen de pensar. Ahora, ¿qué pasa en este mundo con esas dos realidades? Se forma un bloque, se forman bloques. Se forman quienes quieren estar de un lado, quienes no quieren no estar del otro y quienes no quieren estar en ningún lado. Pues no olvidemos que cuando en las Naciones Unidas se votó el rechazo a la invasión ucraniana, 53 países se abstuvieron. No es que dijeran que sí o que no, ni siquiera votaron. Y esos 53 países no sancionan a Rusia. Por lo tanto, dicen, no, no es nuestro tema, no es nuestra pelea.
Claro.
Entonces tenemos, ese es el mundo como está funcionando. Cuando ese mundo vemos que está funcionando así, no nos extraña que alguien diga, bueno, ¿por qué, o a mí por lo menos, por qué China de alguna manera tiene un cierto respaldo a Rusia? Y bueno, porque todos, si no somos hipócritas, Gustavo, todos sabemos que si cae Rusia, que sigue China, desde el punto de vista del retroceso asiático o como lo ven los asiáticos. De la misma manera que los europeos dicen, si cae Ucrania, los que siguen son algunos países europeos. Entonces, esa es la realidad de este mundo, que en pleno, mirá de lo que estamos hablando, en pleno 2024, estamos pensando en que estamos comportándonos como decía el amigo Hobbes.
Claro.
El hombre es el lobo del hombre.
Y ahí va. Y Gustavo, ¿qué podemos anteponer primero? ¿Qué es primero, la palabra política o economía? ¿Qué afecta más a esas piezas de ajedrez que hacen los países?
Ahí lo que sucede, yo tengo clara esa respuesta, pero lo que no tengo claro es que la gente entienda cuando se responde. Si yo te digo, todo es económico. No estoy yendo a un libro de Paul Samuelson o de, bueno, hoy está, hay otros de moda, digamos, Stiglitz o alguno de ellos. Cuando digo todo es económico, me estoy refiriendo a que la supervivencia del ser humano dependió de generar, en primer lugar, de transformarse en sedentario y dejar de ser nómade, en segundo lugar, en ubicarse al lado de un río, en tercer lugar, empezar a generar en esa pequeña aldea producción en exceso para poder guardar para el invierno y para poder comerciar. Entonces, esa forma económica de evolucionar en la vida, a esa economía me refiero, ha sido la piedra de toque de salvación de la especie. Es decir, hemos crecido, hemos desarrollado, nos hemos vuelto más poderosos, hemos construido sociedades en base a esa manera económica de enfrentar el planeta. Y eso sigue siendo así. Cuando hoy Rusia dice que es un tema de existencial el hecho de que la OTAN venga hacia sus fronteras en forma muy agresiva, también tenemos que entender que para Estados Unidos es un tema existencial que hoy más de 20 países de África le hayan dejado de vender porque fueron captados por China y Rusia, por ejemplo. Para Estados Unidos es existencial que hoy deba reducir a casi la tercera parte los lugares de donde importa minerales fundamentales para su economía. Entonces, claro que es económico, pero no hay buenos y malos. El grado de victimización y de enfrentamiento y de agresividad que está recibiendo, digamos, por ejemplo, países no occidentales, que ven en Estados Unidos y en Europa una cierta agresividad, pueden ser los rusos, pero pueden ser también algunos pakistaníes, pueden ser algunos indios, por ejemplo, India está allí en un brete en donde estar, ese grado de agresividad lo está recibiendo también el ciudadano medio norteamericano, que recordemos que hace algunos años, justamente producto de esa economía mal administrada y mal entendida, terminó con fábricas vacías porque los coches se fabricaban en Japón, eligiendo a Donald Trump. Porque arriba de un cajoncito les decía la verdad. Por supuesto que para conveniencia de él, pero estaba diciendo la verdad. Es decir, las fábricas estaban vacías, había desocupación para fabricar coches norteamericanos que tenían mano de obra japonesa, insumos de todos los países del mundo, y no había absolutamente nada que fuera norteamericano en ese coche. Y tenían allí una desocupación del triple que la que tenían antes en el país que se supone que era dueño de esos coches. Entonces, esas cosas, por supuesto que tienen un trasfondo ideológico, claro, y son muy discutibles, pero antes que discutibles son reales. Entonces, son realmente problemas. No sé si
sí,
te di un...
Sí, sí, cómo no, claro. Y también hay otro componente que a veces es difícil de... Difícil no es que no se pueda, que requiere tiempo de comprensión. Yo a veces me imagino los temas... escribiendo el nombre de un país, de una tribu, en contraposición de otra, el legado histórico que tiene. Los temas, vamos a llamarlo así, religiosos, son complejos, ¿no?
Son.
Y más en el mundo.
Y las religiones han crecido.
Claro.
Hoy tenemos ideologías que son religiones. O sea, se suman a la lista de las religiones. Porque son un acto de fe. Lo estamos viendo en todo el planeta. Y ahí tenemos que empezar a entender, que es un poquito con lo que empezábamos charlando, con qué parámetros, con qué termómetros yo empiezo a analizar este mundo. O sea, estamos hablando de bloques ideológicos. Bueno, ya no. O sea, Arabia Saudita no tiene ideología.
No.
Claro. Un gran aliado de Estados Unidos. Hoy está aceptando yuanes por petróleo con China. Fue el gran defensor del pueblo palestino a través de la Liga Árabe, y el ataque del 7 de octubre sucedió porque 48 horas después iba a firmar Mohammed bin Salman con Netanyahu un acuerdo de reconocimiento de Israel. Entonces, ¿es un tema ideológico? Bueno, ya no tanto. ¿Es un tema económico? En el fondo sí, pero no hay bloques económicos, hay civilizaciones que económicamente quieren sobrevivir. Y ahí vamos a la palabrita que divide a muchos de los analistas, estudiosos y académicos de relaciones internacionales. Hace muchos años, un profesor de Estados Unidos llamado Samuel Huntington escribió un libro que en su momento se hizo famoso, que después perdió un poco...
Ya el título era...
Exacto.
Después, de impacto, ¿no?
Después perdió un poquito de moda, digamos así, porque parecía que la historia había terminado, según Fukuyama, y después nos empezamos a dar cuenta de que sí, de que estamos en un choque de civilizaciones. Nos empezamos a dar cuenta que no es que los musulmanes sean todos iguales y tengan algo contra el mundo, sino que la civilización está siendo tomada como excusa para enfrentarse. Es un choque de civilizaciones, no porque honestamente las civilizaciones sean tan diferentes, sino porque es una buena excusa para volver al deporte que tanto le gusta a la humanidad, que es matarse los unos a otros.
Gustavo, vamos a hacer una breve pausa y la seguimos, ¿sí?
Vos sos el locatario acá.
La radio está pegada a la vida.
Espíritu libre.